¿Necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital, Invisalign, transformando sonrisas, cambiando vidas. Siente la alegría de estar asegurado con AT, Seguro Laboral, Los Héroes, 70 años abrazando tu bienestar y TechSwims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura. Como todos los días domingo, ustedes saben, estamos en la 92.1, la sintonía acá en Santiago, en toda la red nacional de Radio Agricultura. Ustedes nos pueden ver, por supuesto, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Pueden ver este programa y todos los programas, por supuesto, que quieran observar de estas ya cuatro temporadas. Nos pueden ver en Zapping, en GTD, en fin, estamos en todas las plataformas. Hoy con Pedro Pizarro. ¿Cómo le va, Pedro? Hoy no vino de azul, no fue una semana para vestirse de azul, parece, ¿no?
¿Cómo estás, Eugenio? Buenos días, buenos días a todos ustedes que nos están acompañando. Gracias por la sintonía. Bueno, nos vamos a ganar siempre. Pues, aparte que hay que enfocarse en otras cosas, hay que ir viendo qué va a ocurrir ahí, así que importante, no agrandarse, ojalá amplíen el equipo para el segundo semestre y podamos seguir. ¿Cómo has estado tú?
Bien,
¿Viajando mucho el último tiempo?
Sí, obvio. Sí. No, estuve en La Serena la semana pasada, en Coquimbo, la semana pasada me recibió la alcaldesa Norambuena, así que
bonita zona. Yo también me tocó estar en Valdivia, también muy bonita zona, así que
está todo muy movido por estos días. Exactamente. Bueno, a propósito de cosas movidas, hay algo que ha generado mucho comentario durante los últimos meses, es el estado de la salud mental de los chilenos, y la verdad es que es una situación bien compleja porque venimos de probablemente uno de los momentos más impactantes en esa lista, ¿no? Que fue la pandemia. Uno dice, oye, la pandemia fue hace mucho. La verdad que todavía las consecuencias de la pandemia a todo nivel todavía se están dando a nivel educativo, también a nivel del incremento precisamente de consultas por el tema de las enfermedades, las patologías mentales. Y para entender un poquitito ¿cómo está la salud mental de los chilenos? Hemos traído a una especialista de lujo. Quiero saludar a Francisca Lam, ella es psicóloga de la Asociación Chilena de Seguridad y Salud. Así es que, Francisca, gracias por venir a conversar con nosotros respecto de este tema que todo el mundo sabe que es extremadamente relevante, pero que del cual se habla poco. Gracias por venir.
Hola, gracias a ustedes, Eugenio y Pedro, también por hablar de estos temas que son tan importantes.
Sí, porque entiendo que sacaron una nueva versión del termómetro de salud mental, que se ha hecho ya varias veces. No sé, entiendo que esta es la versión de undécima. Ajá. Ya, pero para que nos están acompañando, ¿qué es esto? ¿Qué es el termómetro de salud mental?
El termómetro de la salud mental es una medición que hace la Universidad Católica con la AHS, que se hace más o menos cada 6 meses desde el año 2020. Por eso hoy estamos en la undécima, o sea, en la versión número 11 de este termómetro. Y consiste en un estudio longitudinal. Eso significa que se va midiendo a lo largo del tiempo. No es como una foto de cómo estamos, sino más bien como estamos en algún momento, claro, como un video. Y eso nos permite también ir entendiendo en qué dimensiones estamos mejorando en materia de salud mental, en qué otras estamos teniendo que ponerle más esfuerzo, y desde ahí se puede ir tomando algunas decisiones también. Se toma a personas mayores de 18 años, es una muestra aleatoria. Y específicamente se hacen entrevistas o encuestas telefónicas a las personas que participan. En esta ronda participaron 2.300 personas.
Déjame preguntarte una cosa. Si la temperatura normal de un ser humano es 36,5, ¿en cuánto está la temperatura de la salud mental en Chile? ¿Estamos con fiebre?
Bueno, ahí podemos ir desglosando un poquito más en detalle. Todo depende como de qué dimensión estemos mirando. Pero sí, en términos generales, se puede ver que en comparación con la medición anterior y también con la medición inicial, ha ido disminuyendo en general las problemáticas de salud mental. Eso a nivel general. Si ya le hacemos zoom, hay algunas dimensiones que
para comentar.
A lo mejor hay otras
anécdotas. Mencionaste que la primera muestra es del año 2020, que era ya básicamente plena pandemia, donde seguramente las patologías mentales o las patologías psicológicas se incrementaron con mucha más fuerza. Esta disminución tiene que ver un poco con, evidentemente, el paso del tiempo y ya no estar enfrentado a ese tipo de situaciones. ¿Pero ha sido una disminución lenta o ha sido una disminución rápida y progresiva?
ha sido una disminución que en un comienzo fue bastante rápida en comparación con el 2020. Hoy, si nos comparamos 2025-2020, ya se ha disminuido en un porcentaje importante los problemas de salud mental. Y lo más probable también es que ahora siga disminuyendo, o eso esperamos, de una manera más gradual.
Uh-huh. Perfecto.
Interesante, bueno. Pedro, porque uno podría perfectamente, a propósito de esto, hacer cruce con la licencia, ver cómo está la licencia del 2020 con la 2025, ¿eh? Porque si el termómetro está indicando que las patologías mentales están bajando, si la licencia se mantiene en el mismo sentido, es como para preguntarse.
Quiere ir a la polémica. Bueno, al final vamos a hablar de licencia. Al final hablemos de licencia. Mira, pero yo entiendo que el estudio ve hartas variables. Ve variables y quiero irme deteniendo en cada una de ellas, porque habla de una cosa, son los estresores. Vamos a entrar de qué se trata, porque esto no solamente es salud mental a nivel de trabajo, sino de cómo la persona se siente en su vida diaria en distintos aspectos. Claro, obviamente que la vida completa te va a repercutir en el trabajo el día de mañana, estas cosas, ¿no? Uno no es la misma persona que están en distintos escenario. La primera variable de estudio son los estresores. ¿Qué es un estresor? O sea, cuando uno dice vamos a revisar estresores, ¿de qué estamos hablando?
Son algunos factores que pueden estar influyendo en que las personas sientan más estrés o más ansiedad.
¿Y qué entendemos por estrés o por ansiedad?
En este caso, el estrés, o sea, se mide con una escala específica dentro del termómetro, uh-huh. Pero si ya lo queremos definir como a nivel psicológico, tiene que ver con un malestar subjetivo que va de la mano con como una tensión uh-huh. importante que ya está fuera de un rango, porque podemos entender el estrés también como algo que puede ser productivo, que nos puede presionar de alguna forma para poder tener resultados.
Que genera como adrenalina, ¿sí? Gente, claro. Que necesita estar media estresada para funcionar mejor en ese tipo de cosas.
Exactamente. ¿Ya? Cuando ya esto se escapa, hablamos de un estrés que genera malestar en las personas y que también puede estar impactando en su funcionamiento como en las distintas actividades cotidianas.
Perfecto. Y estos agentes, estos estresores, ¿tienen un impacto distinto dependiendo de cada persona o el impacto es el mismo? O sea, algo que una persona lo puede hacer colapsar, a otro no lo hace colapsar.
Exactamente, ya. Sí, al final eso tiene harto que ver con los temas de salud mental, que es una interacción como entre las características de una persona y los factores con los que se encuentra en el entorno.
Perfecto. ¿Y cuáles son los principales estresores que encontramos? ¿Cuáles son los puntos que más preocupan o que más te generan ansiedad a las personas según la encuesta?
Ahí, de acuerdo a la encuesta, vemos que tanto la delincuencia como el crimen organizado están siendo los estresores principales. Y si lo comparamos también con las mediciones anteriores, con la anterior en específico, ese es un dato que se ha mantenido a lo largo del tiempo.
Perfecto.
Y pareciera ser que son estresores relevantes.
Bueno, y eso como que se dice con las encuestas respecto de lo que son las urgencias o las necesidades que hay de la población.
Absolutamente.
O sea, la delincuencia, bueno, también uno prende las noticias y se encuentra todas las mañanas con algún evento nuevo y eso preocupa o por uno o por la familia. Es algo que claramente es difícil sacárselo de la cabeza. ¿Hay alguna cosa que baje o no en el tiempo? Porque claro, tenemos la delincuencia, yo creo que se ha mantenido más o menos estable. La pandemia, probablemente el tema de los contagios, probablemente el 2020 el estresor de contagio era mucho más fuerte. Hoy día ya pasó a ser,
claro,
una gripe maya.
Hacía un poquito y se psicoseaba de inmediato, digamos.
¿Te acuerdas de esa época?
Sí, bueno, nos tocó vivir con Pedro. No, que me la garganta, no, que me la agarré. No, era tremendo, era muy estresante. Eso ya no existe, ¿no?
Claro, ahí, o sea, así como de no existir nada, de nuevo ahí depende un poco como de la realidad de cada persona, pero a nivel general, claro, no es un estresor que esté siendo relevante al que hay que ir a atacar y tomar medidas como más sociales para hacernos cargo, porque no es algo que esté inminentemente afectando a las personas.
Claro, y otro estresor que me llamó la atención, que empezó a subir ya levemente, es el tema de las condiciones económicas, que en el fondo es un reflejo de la sociedad. O sea, la sociedad estaba preocupada por el tema pega, por el tema de alzas de precios.
Bueno, cosas. Las candidaturas presidenciales están apuntando básicamente a seguridad y economía. Sí,
exactamente.
Ahí están los ejes de la elección presidencial y que van en relación con eso.
Exactamente.
Fíjate que yo escuchaba a Francisca y una cosa que me parece muy interesante, porque uno de los principales aspectos de la vida que te genera estrés es el tema del trabajo. Fíjate que yo estoy revisando acá el estudio y fíjate que el 77% de la gente, 77,9% de la gente, dice estar satisfecha respecto de su trabajo. Es muy curioso eso, porque uno, a ver, el año 2020 cuando comienzan los estudios era 66,4, hoy día 77,9, claramente hay un factor pandémico de por medio, pero entendiendo que el tema económico está arriba de la mesa, como lo decía Pedro, y que hay muchas condiciones que ambientalmente hacen difícil la situación laboral, fíjate que la mayoría está contenta con la pega. Es una cosa muy rara eso.
Y a nivel general, y también a lo largo de las mediciones, se ha visto que las personas que tienen un trabajo en general, como un trabajo remunerado, que me da una estructura, presentan un mayor bienestar en su salud mental que aquellas personas que no tienen un trabajo. Probablemente eso lo podemos asociar tanto a el sentirme más estable, al sentir más certezas, como vemos que la inseguridad en general es algo que genera estrés. El tener esta certeza, esta seguridad...
Se ha valorado, como... quizá también, pero hay otro elemento ahí que no, son...
Y tener una rutina, o sea, obviamente que tú levantarte, tener que ir al trabajo, volver, tener cosas que hacer, es algo que claramente despertarse y como decir, ¿y hoy día qué hago? Claro, probablemente te genera un tema ansiedad distinto, pues. Entonces obviamente que todo eso ayuda, y por eso es importante generar puestos de trabajo para toda la gente que está buscando hoy en día, porque,
sí, ahora mayoritariamente sí. Son las mujeres las que están satisfechas, 78,7 dice el estudio, 77,3 los hombres. Por ahí hay una caída respecto a la última medición, pero es una cosa muy marginal, y es bien estable respecto de esto, ¿no? Que el trabajo dignifica parece ser muy real y que la gente se siente satisfecha, más allá probablemente de que a lo mejor no estás contento con el sueldo, no estás contento con la jornada de trabajo, en fin, una serie de cosas, sí. pero es curioso, fíjate que mucha gente valora el trabajo como un aspecto importante de su estabilidad emocional.
Sí, y de otro que me llama la atención también es el tema etario, porque esto no es parejo. O sea, hay como mayor satisfacción con el trabajo con las personas de mayor edad.
Porque, mira, eso no...
Sí. En comparación con la...
Sí, y eso a qué se deberá, porque uno ve que el porcentaje más bajo es entre los 30 y 39 años. Esas son las personas que están menos satisfechas con el trabajo.
Uh-huh. Sí. Ahí también pareciera ser que hay... bastantes diferencias generacionales, que lo hemos comentado a partir también de la medición. Uh-huh. Esta población entre los 30 y los 39 años es una población que, a diferencia de las personas de entre 30 a 39 años de generaciones pasadas, uh-huh. Es una población joven, es una población que hoy en día consideramos como adultos emergentes y que están... asentándose, muchas veces están empezando sus proyectos, cuestionándose qué es lo que quiero para mi vida, y desde ahí el encontrar un propósito, el poder conectar con un trabajo o con actividades también que se alineen con esto que estoy buscando, uh-huh. es muy importante. Entonces desde ahí podría ser también que hay una mayor exigencia, por ejemplo, o una mayor expectativa de mi trabajo, entonces me va a generar este bienestar porque tengo todos estos requisitos, versus generaciones mayores que con que el trabajo me dé estabilidad, yo estoy satisfecho.
Sí. Ahora, este 30 y 39 estamos hablando de gente que nació...
En los 90.
Claro, que nació básicamente en los años 90, ¿no? Hay gente que está en los años 90 que no alcanzan a ser... O alcanzan a ser millennials, si alcanzan a ser millennials, que siempre han caricaturizado a esa generación, en verdad. No sé si sea tan así, pero hay una cosa que tú mencionabas respecto de ese rango etario que a mí me dejó un boquiabierto y que tiene que ver con uno de los segundos elementos que trae este estudio, que tiene que ver con el vínculo con los demás. Y fíjate que respecto de la soledad percibida y por edad, uno podría decir, mira, ¿sabes qué? Las personas que quizás se sienten más solas de la sociedad chilena son los adultos mayores, ¿no? Es como la principal conclusión a la que uno llega rápidamente sin tener datos en la mano, ¿no? O sea, la gente que va envejeciendo, se va sintiendo más sola. Y fíjate que es sorprendente, pero es que es muy sorprendente, que el 26,6% es la medición más alta y corresponde al rango etario del 30 con 39 años,
al mismo grupo que no está satisfecho.
Exactamente el mismo grupo que nos dice Francisca. Y los mayores de 70 años, Pedro, 14,1%. Es 12 puntos más alto en ese rango.
Ojo con tema de percepción. O sea, es como obvio, cada uno lo ve.
Obvio.
No es un tema objetivo.
Pero nos deja de ser impactante, sí, que el grupo etario... Es más, te lo voy a llevar a el grupo etario de que tiene que ver con, por ejemplo, la edad de jubilación. 60-69 es de un 16,4. Y la percepción de soledad baja a los 70 años a un 14,1. Entonces, bueno, uno dice, bueno, no quiero decir que los viejos sean todos felices, no quiero decir eso, pero en verdad es muy contradictorio con quizá la idea que uno podría tener rápidamente, sí. Y uno se pregunta por qué un 26,6% del rango entre 30 y 39 años se siente solo, o tiene la percepción de soledad. ¿Por qué pasa eso?
Oye, sí, y ahí lo que decía Pedro, también es importante tener en cuenta como la soledad percibida tiene que ver con una vivencia personal, como no tiene que ver con cuánto me gusta a mí pasar tiempo solo, no tiene que ver con cuántas personas tengo yo de manera objetiva, sino en cómo me siento yo y cuánto siento que cuando estoy necesitando a alguien, hay alguien disponible, hay una red de apoyo que me puede ayudar, contener, acompañar.
O sea, esto tiene que ver con las redes de apoyo. Puede ser que tenga que ver también con las búsquedas de pareja y esas cosas. Puede ser que tenga que ver con eso. Te propongo que lo profundicemos a la vuelta. Estamos con Francisca Lamia, psicóloga de la Asociación Chilena de Seguridad. Estoy con Pedro Pizarro, obviamente. Y ya voy, carito, ya voy a las menciones. Te quiero contar que en Los Seres por Tu Salud siempre tenemos más. Medicina general y 7 especialidades médicas desde copago 990 pesos, sin tope de uso. Calendario de exámenes preventivos con copago cero. Descubre el programa de salud en el www.losheroes.cl. Los Héroes, 70 años abrazando tu bienestar. Y Pangal es un capo y tú también puedes serlo. Descarga Ads Capacita, la nueva app de la H, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en App Store. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Vamos a marcar la primera pausa aquí en Siempre la Pizarra de Pizarro y ya estamos.
En Invisalign creemos que todos merecen una sonrisa radiante. Por eso ofrecemos la tecnología más avanzada en tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, para transformar tu sonrisa. Descubre la manera más cómoda y efectiva de lograr la sonrisa que siempre has deseado. Además, puedes financiar tu tratamiento en cuotas sin interés gracias a ALG Algorithm. Para más información, visita su sitio web www.alg.cl. ¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
¿Soy trabajadora independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en 3 simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel es vital tener un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa es vital tener panoramas para divertirse.
Sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Porque después de los 50, lo mejor está por venir. Infórmate en losheroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Los saludo Alejandro de la Carrera para invitarlos a una nueva entrevista este domingo a las 10 en Agricultura, como siempre, con el presidente del Senado, Manuel José Osandón. Vamos a hablar de todo lo que ha estado ocurriendo estos últimos días, algunos relacionados con los viajes al extranjero, con licencias absolutamente falsas. Y también vamos a hablar acerca de la economía, de la política, en fin, no se lo pierdan. Este domingo a las 10 con el presidente del Senado, Manuel José Osandón.
La entrevista de Alejandro de la Carrera, todos los domingos a las 10 de la mañana, por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura es, en simple, la Pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Segundo bloque de Simple, la Pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura, como todos los días domingo, 9 de la mañana en la 92.1 en Santiago, en toda la red nacional de Radio Agricultura, en todas las plataformas, en nuestro canal de YouTube, estamos en Zapping, en GTD, en fin, estamos en diferentes lugares. Estamos con Francisca Lamia, psicóloga de la Asociación Chilena de Seguridad, con quien estamos analizando y revisando este termómetro de la salud mental, que quedó en el bloque anterior, Francisca, en esto de la percepción de la soledad, que es mayoritariamente en el segmento del 30 20 con 39, yo te preguntaba si esto tenía que ver a lo mejor con, no sé, las búsquedas de pareja, a lo mejor con otras variables que nos estamos viendo.
Tiene que ver, como te digo, también con lo que uno valora y lo que uno va necesitando, porque es una vivencia personal. Como yo me siento falta de redes de apoyo, ahí también se ve, y algo que es relevante, vamos obviamente a retomar lo del rango etario, pero que también hay una brecha en términos de género, como uh-huh. son las mujeres en comparación con los hombres, quienes se sienten mucho más solas, mucho más falta de redes de apoyo, y eso probablemente también puede tener que ver con el rol de género, con esta idea de que, claro, como es la mujer quien se tiene que hacer cargo de un montón de cosas, desde la crianza, entre otras, y a veces percibe como esta falta de redes. Y ahora, volviendo como al tema etario, sí pareciera ser que las personas mayores han desarrollado vínculos a lo largo del tiempo, tienen redes de apoyo a veces como bien firmes y estables, y entonces sienten de alguna manera como, okay, yo ya construí mis vínculos, no estoy como con esta expectativa de todavía me falta por construir, sino que estoy desde ahí más satisfecha. Es un poquito también parecido al tema que hablábamos del trabajo. Hay menos expectativas, hay como más satisfacción en general con la vida, y por lo tanto como que disfruto ya lo que tengo, versus estamos frente a una generación de 30 a 39 años. Ahí también vemos que la generación menor a esa edad, o sea, desde los 18 hasta los 29 años, también se tiende a sentir bastante sola, y ahí tiene que ver también con las altas expectativas que ponemos en los vínculos, con estas ideas como nuevas de qué es lo que yo necesito de otros, con a veces exigir bastante, y entonces eso me puede llevar a que quizá mi expectativa no se cumpla, y eso me hace sentir insatisfecho, solo, y como falto de vínculos en general, como significativos.
Sí, y tendrá algo que ver ahí también el tema de las redes sociales, porque este vínculo y red de apoyo y cosas, las personas de más edad las hacíamos en carne y hueso, las hacíamos en persona.
Claro, mirábamos la cara.
Hay muchos que en el fondo pueden tener muchos amigos, pero todos conectados, todos a través de, pero no se juntan mucho con la gente. Y si tú me dices que la generación que viene más atrás, esto se repite.
Bueno, la pandemia también conspiró mucho contra
sí,
eso.
Sí, pero hay que darle la vuelta, porque en el fondo hay que buscar porque si tú mantienes eso en el tiempo, claro, te genera una serie de otros problemas, eso de sentirse solo. ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Cómo hacemos para que la persona vuelva a sentir que tiene red de apoyo, se vuelva a sentir acompañada?
Y yo creo que el tema de las redes sociales es un tema complejo, porque también trae como todo su luz y sombra. Por un lado, como dices tú, tenemos este como uso excesivo de pantallas, el estar hiperconectado, que me hace quizá no estar tan presente con las personas que sí tengo alrededor, o estar viendo ahí en Instagram dándole vuelta de que las vidas de todos son súper entretenidas,
son
y quizás yo, claro, que
si,
es lo que
a veces... nadie sube una foto fome, pues, lógico,
claro, eso es.
Y eso pudiese ser a veces como abrumador para una persona que está en su casa pasándola mal, porque, claro, idealizo la vida de los demás y demonizo un poco la mía. Pero por otro lado, también han surgido nuevas redes sociales en donde se habla mucho más de los problemas de salud mental. Entonces, desde ahí se ha ido destapando como este tabú de la salud mental. Las generaciones más jóvenes tienden a hablar más de, oye, yo tengo depresión, yo tengo problemas de ansiedad, y quiero hablar de esto. Entonces, eso permite también que yo me conecto a la red social y puedo conectar con el malestar de otro y darme cuenta de que quizás yo no soy la única persona que la está pasando mal. Entonces ahí tenemos la luz y sombra. Lo que sí es importante, y hay tanto como para las personas como para los cuidadores de gente joven, de niños también, es estar atenta a qué es lo que consume la persona cuando ve pantallas, cuánto tiempo, cómo lo hace, cuánto estoy interactuando también más allá de la pantalla con otro, y desde ahí se puede ir cuidando.
Oye, Francisca, perdona, el concepto de apoyo social percibido que también está en esta presentación, ¿tiene que ver básicamente con qué? ¿Con la sensación que tiene una persona respecto de los vínculos que tengo, a quién puedo recurrir?
Exactamente, es eso.
Tiene que ver con eso. Y eso se vincula también con la medición que vemos respecto del tema de la soledad que se percibe.
Sí
porque acá veo el detalle respecto del bajo apoyo a ser percibido, y claro, aquí mayoritariamente femenino. Claro, es 11-4 contra 8-3. sea, hay un 9-3, perdón. Hay una diferencia ahí.
Eso debe ser responsabilidad nuestra.
Obvio, que tiene que ver también con esto de la corresponsabilidad y una serie de cosas que...
Exactamente. Yo no esperaría que eso fuese revirtiéndose un poco en el tiempo, porque algo se ha logrado avanzar. Es un tema cultural que demora, o sea, la corresponsabilidad generacionalmente no hay, no tanto cambio uno a otro. Eso va generando también, o debiese irse reflejando en las mediciones futuras, ¿no?
Sí, se esperaría que esta brecha fuera disminuyendo a medida que la corresponsabilidad, la coparentalidad vaya mejorando, sí. Va bastante de la mano con el rol de género, como mencionaba antes, que hace que la mujer se sienta muy sola en la crianza, en la realización de tareas domésticas, o esta idea como de, claro, como tengo, ¿por qué tengo que pedir ayuda?
Y esto, y esta sensación de soledad, ¿qué repercusiones te puede traer? O sea, ¿cómo te puede terminar afectando en la salud mental esto de sentirse solo, de sentirse no apoyado?
El ser humano es un ser social que necesita de vínculos. Entonces, desde ahí, el sentir que estoy sola, que no tengo redes de apoyo, que me siento como falta de vínculos, puede generar problemas de salud mental, tanto desde... llevar a la larga a desarrollar, por ejemplo, síntomas de ansiedad, de sentirme insegura, de sentir también síntomas depresivos. Esas son posibilidades, pero que siempre hay que ir mirando. Perfecto. A medida del tiempo. Ahí es importante que tanto la persona como el entorno estemos atentos a algunas señales que pueden ser importantes, como siempre mencionamos los cambios, como si una persona ha sido siempre de cierta manera y vemos que está cambiando, por ejemplo, ha sido siempre... bien extrovertida, bien sociable, y veo que se está como aislando, esa puede ser una señal de alarma. O al revés también, si es una persona más como calmada o retraída y de repente está reaccionando por cosas que originalmente no reaccionaba, eso también puede ser una señal de alerta.
Bueno, fíjate que uno de los factores, para enfrentar los problemas de salud mental, obviamente que hay que trabajar con un especialista, y eso es una cosa que uno siempre pone arriba de la mesa, pero hay cosas que ayudan y mejoran la calidad de vida, y revisando este informe, otra de las tantas cosas que me terminó por sorprender tiene que ver respecto a la calidad del sueño. Todos sabemos que dormir bien es un factor importante. Yo no entiendo acá que, por ejemplo, los problemas de insomnio al año 2020, en plena pandemia, en el caso de las mujeres estaban en un 22,4%, en el caso de los hombres estaban en un 13,9%, el promedio era 18,2%, y hoy día el promedio está en 8,6%, dice, ya, ok, bajó. Pero fíjate que hay una curva ascendente desde abril del 2024 en las mujeres, que saltó del 9,8% al 13,1%, y en el caso de los hombres una curva descendente, en la misma fecha, abril 2024, de un 6,8 a un 3,9. Entonces, se produce ahí un cambio. ¿Y a qué lo vamos a atribuir eso?
Claro. Sí, vemos ahí que hay una brecha de género. Creo que es algo que hay que estudiar. Es un dato muy específico como para poder atribuírselo quizá a un fenómeno social o cultural. Así que me parece que hay que revisar con un poquito más de detención los datos para entender a qué se puede ver esta...
O sea, los hombres duermen mejor que las mujeres.
Actualmente pareciera que sí, las mujeres tienen más problemas de insomnio, sí. Que en todo caso, o sea, más allá de cómo ha aumentado o disminuido en cada uno, esta brecha sí se puede relacionar a que también vemos ahí que las mujeres tienden a tener más problemas de ansiedad, también más síntomas depresivos, de depresión moderada a severa, y eso a la larga también afecta al sueño.
Perfecto. Ahora, esta baja, bajamos de un 18,2 a un 8, algo desde la plena pandemia 2020 hasta ahora. Uno tendería a pensar que se está como volviendo como a un punto habitual, y que durante la pandemia, porque no tenemos mediciones antes de eso a nivel de termómetro, pero uno supondría que en esa época como que...
La pandemia se disparó.
Se disparó y que estaría bajando por ese lado. A nivel etario, Eugenio, uno ya ha pasado cierta edad, duerme menos, ya se despierta antes. Pasan esas
me
cosas.
Despiertan. Quiero saludar a mi despertador de 9 años que me está viendo en la casa.
Tío. Claro, un besito. El tema de insomnio y edad, ¿tiene alguna relación o esto es algo que se da en todas las edades?
En general, acá la brecha más importante que se vio fue a nivel de género, más que a nivel etario. En algunos contextos también, y ahí como comentaban ustedes, puede ser que, por ejemplo, factores como la crianza o el... empezar a construir una familia también en un comienzo puede afectar el sueño, pero muchas veces el insomnio va de la mano con otras problemáticas de salud mental.
Eso te iba a preguntar. Y a personas que duermen mal, ¿qué le puede pasar? Aparte de tener sueño todo el día, pero eso es una consecuencia obvia que uno la ve al día siguiente, pero a la larga eso se acumula, es algo que te puede gatillar algo más complejo.
Sí, de todas maneras, o sea, el tener rutinas, como decías tú, Pedro, al inicio, es un factor protector muy importante para la salud mental, tanto de rutinas en términos de horarios, de sueño, de alimentación, de actividades, en todo sentido. Entonces, alguien que duerme mal, más allá de la causa o el gatillante que te generó el dormir mal, se va generando un círculo vicioso porque duermo mal y por lo tanto tengo más dificultades para concentrarme, tengo más dificultades en algunos casos de memoria, se me tiende a desregular un poquito más el ánimo, entonces afecta en eso, distintos sentidos.
Y pregunta, sé que no es precisamente materia del estudio, pero... ¿Es aconsejable en esos casos personas que se toman algo para dormir todos los días como para solucionarlo, o hay que buscar una solución un poco más de la causa de que me está causando el insomnio?
En ese caso, y ya si es que yo estoy teniendo un insomnio persistente, lo más responsable es, o ya sea intenso o persistente, es pedir apoyo ya profesional. Ya. Acudir con un profesional para que él te entregue, más allá de entender las causas, algún tratamiento que sea idóneo para ti. Y ahí será el médico quien sabrá si es que esa persona necesita apoyo de medicamentos o quizá perfecto, mejorar hábitos, y con eso mejoraría su insomnio.
Mira, por experiencia personal, yo tendría que decirte que uno de los mejores colaboradores al sueño es hacer ejercicio. Eso ayuda, ayuda bastante.
Ya no estamos tan bien, según.
Y no estamos tan bien. Fíjate que la lámina que sigue dice: proporción que no realizó ningún día de la semana pasada, ni ejercicio suave por al menos 30 minutos, ni ejercicio en casa por al menos 30 minutos, ni ejercicio moderado o intenso por al menos 15. O sea, el rango bien amplio respecto de lo que entiende el estudio por ejercicio.
Y basta con bajarse una estación antes del metro. Claro. Y cumpliste con los menos.
Y en la pandemia, estábamos hablando que en el caso de las mujeres marcaba un 41,4. En el caso de los hombres marcó un 23,9. El punto más alto acontece en abril del 2021, y comienza a bajar esto, y en noviembre del 2024 estaban un 30,7 las mujeres, 21,4 los hombres, 26,7 el promedio. Pero desde noviembre del 24 a abril del 25,
subo un poco.
En el caso de las mujeres en particular, quizás el más sorprendente, porque lo demás, la subida marginal es un punto de
pero tenemos en promedio un 27,7% de sedentarismo.
Y en el caso de las mujeres se pegó el salto del 37 al 33%. Que también es una cuestión que es preocupante. Porque aquí no solamente estamos hablando de salud mental, estamos hablando de salud física,
sí, claro,
directamente.
Obviamente.
Sí, es tanto de salud física como de salud mental. Ahí también, dentro de esto, factor protector de tener una rutina en términos de horario, esto también incluye hacer algún tipo de actividad física. Ahí, como dice el estudio, da lo mismo si es fuerte, si es suave, si es competitivo, si es como de qué tipo sea. El poder realizar algún tipo de actividad física, por un lado, te libera ciertos neurotransmisores que permiten también combatir ciertos problemas de salud mental, cuidarte en el día a día, y por otro lado también te da una sensación como de, oye, yo pude, y esa sensación como de autoeficacia de que lo logré, también va mejorando en la salud mental.
Sí, y no es tan complicado, o sea, de repente, a ver, lo que yo te decía recién, bajarse una estación antes del metro, lo que vivimos en Santiago, y con eso uno caminó los pasos suficientes como para decir tuvo una cierta actividad. De repente use la escala en vez de usar el ascensor.
O el teléfono, o sea, cuenta pasos, que es fantástico.
O el reloj, a ti te marca.
Claro, ya marcando cuántos pasos llevas.
O sea, ese reloj a mí cuando llego a cierta cantidad de pasos, como metir una celebración y cosas, hasta como que te premian, así, ¿viste?
Te motiva con fuegos artificiales.
Claro, así como diciendo, llegó no sé qué cosa.
Mira, hay placas posteriores que hablan fundamentalmente de consecuencias de esto, el tema del alcoholismo, el tema de la depresión, y el tema de la ansiedad, que lo vamos a comentar a la vuelta, ¿te parece? Porque Carito ya me levantó el dedo, así que yo el dedito, aquí la mencioné, y yo te cuento que en Los Héroes, por tu salud, siempre tenemos más, medicina general y 7 especialidades médicas, desde copago 990 pesos, sin tope de uso, calendario de exámenes preventivos con copago cero. Descubre el programa de salud en el www.losheroes.cl. Los Héroes, 70 años abrazando tu bienestar. Y Pangal es un capo y tú también puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en App Store. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa, y puedes hacerlo de manera directa desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Estamos con Francisca Lam, psicóloga de la H, por supuesto. Estamos con Pedro Pizarro analizando el termómetro de la salud mental. Volvemos en el último bloque en un momento.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel es vital tener un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa es vital tener panoramas para divertirse.
Sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Porque después de los 50, lo mejor está por venir. Infórmate en losheroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención amantes de la natación. Convierte tu piscina en una experiencia única con las turbinas de nado contracorriente TechSwings. Disfruta de la natación como si estuvieras en el océano sin salir de casa. Fácil instalación, con potencia para todos los niveles y entrenamiento personalizado desde su aplicación móvil. Visítanos en techswims.com o al WhatsApp 942 37 21 41.
¿Soy trabajadora independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en tres simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Invisalign creemos que todos merecen una sonrisa radiante. Por eso ofrecemos la tecnología más avanzada en tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, para transformar tu sonrisa. Descubre la manera más cómoda y efectiva de lograr la sonrisa que siempre has deseado. Además, puedes financiar tu tratamiento en cuotas sin interés gracias a Elegir Algorithm. Para más información, visita su sitio web www.alg.cl. ¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a AFP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
¿Quiénes podrán votar en las primarias presidenciales del 29 de junio?
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
No podrán votar quienes estén afiliados a partidos políticos que no participan de estas primarias presidenciales.
Infórmate más en CERVEL.cl o llamando al 606-166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
En agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura, por supuesto, como todos los días domingo a esta hora, y por supuesto en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde puede ver este capítulo y todos los capítulos que usted quiera. Estamos con Francisca Lam, psicóloga de la H, con quien hemos estado analizando este termómetro de la salud mental en Chile. Hablamos de, no sé si uno podría hablar de causas, pero que contribuyen mucho, el hecho de no dormir bien,
factores, el
sedentarismo. Sí. Fíjate que sí. El tema del alcoholismo también es una cuestión.
¿Y sabes lo que me llama más la atención?
Sí.
Que uno diría que el alcoholismo durante la época de la pandemia, que era obvio, uno estaba encerrado en la casa, o sea, como que no había mucho que hacer, pero hoy día esto cuando comenzó en noviembre del 2020 estaba en 9,2. Hoy día estamos en 10,1. O sea, hoy en día se está consumiendo más y a nivel problemático. Porque, sí. ¿Qué se entiende por alcoholismo? Que se toma una copa al día. ¿Es alcohólico? ¿No es alcohólico? O sea, ¿cuándo es un problema? ¿Cuándo lo podemos considerar ya un factor de riesgo?
Hay ciertos criterios para determinar que alguien es alcohólico o no, pero además del alcoholismo, que claro, es como la patología propiamente tal, existe el consumo problemático. ¿Ya? Y el consumo problemático puede ser tan complejo como el alcoholismo, o incluso en algunos casos un poco peor, porque está más invisibilizado. Es algo que está tan normalizado, y creo que ahí también está tanto nuestra cultura como como que está normalizado el consumo de alcohol, esto de reunirse socialmente siempre con que hay alcohol, y si no, ay, qué aburrido juntarse, si es que, no sé, vamos a juntarnos solamente a comer algo. Entonces, desde ahí también es donde hay que tomar algunas medidas puntuales, pero determinar ahí si es que alguien tiene alcoholismo o no, no va tanto en la cantidad que consuma o en la frecuencia, sino más en otros indicadores como el que cuando yo empiezo a tomar no puedo parar de hacerlo, o luego también puede ser como esta la sensación de abstinencia, como si pasa tiempo.
Como que me falta
y necesito.
Y amanece, claro, así como con la mano tiritona, Eugenio, ¿no?
Sí, bueno, sí. Esas cosas pasan. Pero de verdad es un factor relevante y una de las tantas consecuencias que trae todo este problema. Fíjate que hay tres placas que están en el último segmento del estudio, que son bien interesantes, pero son contradictorias, y te quiero preguntar por qué es contradictorio. Fíjate que si yo reviso los problemas de salud mental, es decir, que la gente perciba que, ¿sabes qué? Sí, tengo un problema de salud mental. Es una autopercepción de sí, estoy con un problema mental. Para la época de la pandemia, el promedio era 34,6. Obvio, natural, después de los encierros y la incertidumbre y todo eso. Y si uno ve al día de hoy cómo está este factor,
sí, ha ido bajando
sustancialmente, marcada, sí, a un 12,7%, o sea, de un 34 a un 12,7, o sea, estamos hablando de casi un poquito, casi tres veces. Entonces, claro, esta es la tasa más baja desde que se empezó el termómetro. O sea, hoy día dice la gente percibe que tiene problemas de salud mental, esta es la tasa más baja, que es, como decías tú, Pedro, un 12,7. Pero si yo me voy, por ejemplo, a los síntomas de ansiedad generalizada, de un promedio de 24,9, sube a un 25,8.
Sí, y se mantiene como estable. Ahí,
claro, y en el caso de la depresión, se pega un salto en promedio de 11,6 a un 13%, y se ha pegado un salto mayoritario en el caso de las mujeres, que en abril de 2024 marcaban un 13,8, y en el caso de las mujeres marcaban un 19,5. Entonces, si existe una percepción mayoritaria, digamos una percepción al alza respecto a la depresión y respecto a la ansiedad, ¿por qué entonces la gente percibe que no tiene problemas de salud mental? No logro entender esa diferenciación. ¿Por qué se produce esa contradicción?
Es un poco lo que mencionábamos al principio. A nivel general, hay menos personas que perciben que están teniendo problemas de salud mental, y más en específico en las dimensiones de ansiedad y depresión. Pareciera ser que esta conciencia ha ido aumentando, o la problemática ha ido aumentando. Ya eso es importante tener en cuenta, como puede ser que ha aumentado realmente los síntomas, o también puede ser que somos más conscientes de qué significa tener un problema de ansiedad, tener un problema de depresión, y entonces ahora lo veo, y antes quizá también estaba, pero no lo veía. Ahora, existen muchos otros problemas de salud mental, y pareciera ser que la ansiedad y la depresión son los más relevantes en este momento. Entonces, no es que sea una contradicción, sino que esos son los que mencionan, esos son los que destacan, pero si hacemos una sumatoria con otros problemas de salud mental, pareciera ser que a nivel general ha disminuido.
Tiene que ver esto también, perdona Francisca, con el hecho que a lo mejor la gente como que no le da importancia, como que no lo identifica como un problema de salud mental.
¿La ansiedad y la depresión?
Claro, como lo identifica, o lo hace a un lado, dice, no, estas son
cosas. O lo asimila, dice, bueno, es.
O a lo mejor no lo quiere reconocer también, puede ser que pase eso.
Eso ha sido un factor durante tiempo. Pareciera que cada vez la gente está siendo más consciente y lo está significando más como problemas de salud mental. Pero sí hemos visto en varias mediciones que muchas personas que quizá ven que tienen problemas de salud mental no acuden a servicios de salud mental, uno, porque no los conocen, y dos, porque creen que, claro, como un poco lo que dices tú, Eugenio, no me molesta tanto, o con el tiempo se me va a pasar, entonces pudiese ser que no lo identifico propiamente como, sí, en realidad yo me considero como una persona que tiene problemas de salud mental. Eso sí pudiese pasar. Sí. Ahí lo que sí es relevante tener en cuenta es que todavía, ya se ha ido informando más sobre los servicios de salud mental que existen, todavía hay una brecha y hay mucha gente que no sabe, que no conoce que existen servicios de salud mental a bajo costo. Y, por ejemplo, que creo que es importante mencionar, en H Salud contamos con un programa de salud mental que es a bajo costo, que da lo mismo si las personas tienen un trabajo, no tienen un trabajo, o si están afiliadas a la ACHS, uh-huh, se pueden atender con nosotros, personas mayores de 18 años y quienes sean FONASA. El valor de una sesión online es de 5,500 pesos. Realmente es muy barato, uh-huh, y la gente no lo sabe.
Y además, perdona, un detalle que te cuento importante, que es online. En el fondo, te ahorra el desplazamiento, una serie de cosas, y una terapia online que te puede ayudar perfectamente bien un poco para identificar estos síntomas y eventualmente ver la chance de un tratamiento posterior.
Sí, porque es importante el tema del acceso, porque uno tiene como la impresión de que es más, es una cosa como cara, como que cuesta llegar. Entonces, saber de que uno puede tener el acceso a una ayuda que está ahí. O sea, porque uno veía antiguamente los planes de ISAPRE, no sé cómo estarán hoy día, te cubrían las primeras dos o tres sesiones y después te bajaban los montos. Entonces, era todo un tema que te complicaban acceder, es importante acceder.
Existen programas a bajo costo, y sí, como dices tú, la terapia online ha demostrado que es tan útil y puede ser tan cercana como una terapia presencial, y en este caso, de todas maneras, también contamos con psicoterapia presencial desde Arica a Punta Arenas, en los distintos centros de la ACH, también a bajo costo, también abierto a la comunidad para cualquier persona que se quiera atender con nosotros, pero y a bajo costo también.
Perfecto. Todos estos temas de salud mental tienen un impacto en la vida de la persona, pero también tienen un impacto en el trabajo de la persona. ¿Qué puede hacer un jefe que quiere cuidar a sus trabajadores como para ir previniendo todos estos temas o para estar presente? ¿Qué debiese hacer? Y meterse y preguntarle, óigate, no preguntar tanto, guiarlo. ¿Cómo debiera conducirse una jefatura para efecto de cuidar la salud mental de sus trabajadores?
En general, es importante, tanto la persona como su equipo, que se pueda promover el balance entre la vida laboral y también la vida personal, que se puedan cuidar, y esto de cuán cercano soy y cuántas cosas le pregunto o no le pregunto, va a depender mucho de la dinámica que tenga cada uno. Hay gente que tiene relaciones igual que tanto como con el jefe como con sus amigos, que son muy cercanas, que nos contamos todo y es válido, y al mismo tiempo personas que quizá son menos abiertas y tienden a contar menos cosas y a ser más reservados, tanto con los amigos como con su jefatura, y eso también es válido. Entonces ahí quizá como recomendaciones para quienes trabajan con personas, ir tanteando como cómo esta persona, cómo necesita ser cuidada, y también nosotros como colaboradores pedir lo que vamos necesitando.
Claro, de ahí las empresas afiliadas pueden pedir una asesoría, una ayuda, oiga, ¿cómo hago? ¿Cómo me encargo? ¿Puedo hacer algún tipo de taller, algún tipo de dinámica dentro del lugar de trabajo para ir previniendo los problemas de salud mental?
De todas maneras, sí, ahí siempre hay que hablar con la mutualidad correspondiente y solicitar lo que puedan estar necesitando y ver qué posibilidades tienen.
Claro, es importante difundirlo, que mucha gente no tiene ni idea que puede pedirlo. No,
fíjate que quizá una de las medidas más importantes, quizá una de las actitudes más importantes que uno puede tener respecto al tema de la salud mental es alertarlo y tener presente eso. ¿A qué síntomas, te lo pregunto como psicóloga en líneas generales, a qué síntomas de repente uno tiene que empezar a poner la atención para identificar que estamos en presencia de un cuadro de depresión o un cuadro de ansiedad? ¿Cómo ir identificando cada cosa?
Y ahí puede ser en temática de salud mental en general, como hay hartos síntomas que son bien parecidos y señales de alarma que también pueden ser similares. Y lo primero era lo que mencionaba anteriormente. Si yo veo cambios en una persona, como esta persona está rara, como esa sensación de guata de repente que uno dice, ya, pero ¿para qué le voy a poner color, entre comillas? Pongámosle color, como pequemos de exagerados más que de bajarle el perfil a algo que quizá se puede agravar y que yo puedo ayudar a prevenirlo o a apoyar a que esta persona se cuide, uh-huh, para que esto no empeore. Entonces, si es alguien, como les decía antes, que es bien para afuera y estoy viendo que se está yendo para adentro, esa es una señal de alerta. Y si es alguien que es bien para adentro, no es muy reactiva y está reaccionando, se está enojando por cosas que naturalmente no reaccionaba, ahí también esa puede ser una señal de alerta. Ya, todas esas cosas, y internamente también, si yo me estoy sintiendo que ya estoy tratando, digo como ya esto no es para tanto, pero resulta que constantemente me estoy sintiendo mal, y ya sea como esto se mantiene a lo largo del tiempo y o esto se intensifica los síntomas a lo largo del tiempo, entonces es mejor pedir ayuda profesional.
Buen detalle. Te quiero contar que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online, sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Oye, en un abrir y cerrar de ojos se nos fue el programa, ha sido una cosa de loco. Sí. Pero yo quiero sugerirte algo, porque encuentro que este estudio es muy importante, súper interesante. Y yo creo que a lo mejor lo tienen, porque a lo mejor la Católica está avanzando en eso. Yo creo que sería súper interesante hacer este mismo estudio en el segmento adolescente. Yo creo que sería muy interesante tener este mismo análisis en el segmento entre los 13 y los 18 años, porque hay una cantidad de patologías mentales muy marcadas, muchas de ellas azuzadas por el uso de las pantallas, por el uso de las redes sociales, muchas de ellas también consecuencias de la pandemia, y por sobre todas las cosas son en algunos casos realmente muy complejos. O sea, por ejemplo, una hospitalización por patología mental de un adolescente corre desde los 15 años. ¿Qué hacen los padres con un niño que tiene 13 o 14 años? Uh-huh. Que es un problema importante. Insisto, creo que es muy completo lo que van a tener, pero yo creo que también sería súper interesante ver eso, porque yo me imagino que desde ahí también se dispara todo lo que viene después.
Sí, claro.
Tiene que ver mucho
con eso. Es bien interesante el estudio. Las personas que nos están acompañando, si quieren conocerlo en detalle y verlo, ¿dónde lo encuentran? ¿Dónde puedo acceder al estudio para poder revisarlo y conocer más detalle?
En la página de la ahcs.cl, ahí se puede encontrar el termómetro.
¿De ahí uno encuentra las versiones anteriores también?
Exactamente, sí. Ya, están todas las versiones del
termómetro. Puedo hacer el comparado y todo. Usted ya sabe, ahí pues, se quedó con duda, porque aquí fuimos comentando los aspectos más relevantes que estábamos viendo en el estudio, hay harto más detalles.
Tiene mucho color, además,
así que mucha tiene mucho color. Y es como bonito, entretenido para irlo siguiendo. Así que ahí, por si te quieres profundizar más allá, pero nos quedó súper claro. O sea, yo creo que de momento salí de varias dudas que tenía viendo el estudio. Así que
es un aspecto relevante, te insisto, porque además esto tiene que ver con toda la polémica de las licencias médicas.
Sí, claro, porque si no nos hacemos cargo del tema de fondo, que es que la salud mental de la persona vaya mejorando, claro, vas a necesitar mayor cantidad de licencias.
Claro, ahora que la licencia médica no se transforma en un viaje a Cancún, ese ya es otro tema.
Ahí tenés otro problema, porque en el fondo terminas pagando justo por pecadores, que nos desviamos ahí, pero
es todo un detalle.
Pero hay que prevenir, y para prevenir hay que saber dónde estamos parados.
Todo tiene que ver con todo, como decía un viejo. Francisca Lam, psicóloga de H Salud, gracias por venir a contarnos de este termómetro, que creo ha sido muy interesante y puesto en valor muchas cosas a las cuales hay que preocuparse.
Muchas gracias a ustedes.
No, pues gracias por acompañarnos. Y usted, que tenga una bonita semana, pues nos estamos viendo en 7 días.
Exactamente. Nos reencontramos. Que le vaya muy bien.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital, Invisalign, transformando sonrisas, cambiando vidas. Siente la alegría de estar asegurado con ATS, Seguro Laboral, Los Héroes, 70 años abrazando tu bienestar, y TechSwims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Producción Martín Ollanedel.